El comentario semanal de Enrique de la Madrid.
Sí, no más es eso.
De la mañana, 52 minutos. Enrique, qué gusto saludarte.
Mario, buenos días, buena semana.
Buenos días y buena semana también. A ver, nos vas a hablar de un tema de percepciones, cómo somos percibidos por nuestros vecinos.
Así es, Mario, ¿te acuerdas que estuve la semana pasada en Estados Unidos? Estuve en Washington y en Nueva York, y bueno, pude detectar o identificar los siguientes temas. Uno, obviamente, el principal problema para, sobre todo para el gobierno americano, son los temas de la migración. Los mexicanos que están yendo hacia los Estados Unidos, pero sobre todo los centroamericanos, y eso es un tema muy delicado para el gobierno del presidente Biden, porque evidentemente él tiene ya en un año elecciones intermedias y sabe que ese es hoy en día quizás su punto más débil. Entonces, muy preocupado sobre el aumento de la migración, yo creo que con el tema de la pandemia, quizá también con la llegada y la interpretación de mayor flexibilidad de la frontera. Ese es un tema importante. Segundo, también pudo aprobar finalmente una primera parte del paquete de infraestructura, pero según lo que escuché, quizá el grupo más radical, digamos, de los demócratas, quería mucho más, y eso hizo que se atrasara el proceso de aprobación. Y eso no es muy positivo, porque de aquí a que arrancan esos programas y se invierte el dinero, pues quién sabe si también le da tiempo suficiente para el tema de las elecciones otra vez intermedias. O sea, allá vaya que también piensan en elecciones todo el día. Y la otra preocupación sobre México, bueno, pues les preocupan muchas cosas de nosotros, ¿no? El rumbo de hacia dónde vamos, dónde va la economía, la certeza de las inversiones de los americanos en México, el tema de la energía. Y un tema muy común, sobre todo destacan las oportunidades perdidas. Sienten que en México y Estados Unidos no estamos hablando de lo relevante, por ejemplo, cómo aprovechar el conflicto China-Estados Unidos, cómo aprovechar la posibilidad de traer más inversiones de China precisamente hacia el continente americano, cómo aprovechar el tema de las energías renovables. Entonces, un tema común, Mario, es las oportunidades perdidas. Entonces, yo creo que eso sería realmente muy malo para México, porque yo digo que oportunidades perdidas, pues es menos futuro para la gente. Pero eso es más o menos lo que percibí en estos días por allá. A ver si es lo mismo que le dicen o percibe el presidente cuando va ahora a Estados Unidos, o regrese y nos dice que nos ven a todo dar y que todo está muy bien.
Sí, no, por lo pronto nos ven con preocupación también en algunos temas, como ya decías, la reforma eléctrica. Hay una preocupación expresa, ya manifiesta, por el gobierno de Estados Unidos a través de su embajador. Yo creo que ha habido también una desconfianza, ¿no, Enrique? Y eso queda muy claro en el día a día.
Sí, pero esa relación se había venido fortaleciendo y mejorando, dicho por ellos mismos, y aquí a veces da la impresión de que tampoco tienen con quién hablar. O sea, cómo darle seguimiento a los temas, es una relación muy compleja y no se puede centrar simplemente en los temas migratorios. Entonces, una relación que se ha venido acercando, que se ha venido mejorando, pues digo, mucho también a raíz del Tratado de Libre Comercio, y da la impresión ahorita de que está bastante limitada, como que no está en sus momentos de mayor profundización. Y creo que para México eso está mal, porque el que tiene más que ganar o perder de esta relación, pues evidentemente somos los mexicanos, que es una economía mucho más pequeña, mucho más débil que la americana, y está en nuestro interés poder tener una mejor relación con ellos.
Sí, totalmente. Bueno, tomando en cuenta esas profundas asimetrías que existen, pero esa desconfianza de la que te hablo también, no nada más es de allá para acá, sino también en un momento, bueno, tuvimos una administración de Donald Trump en donde pues hubo también un distanciamiento. Vaya, tal vez te entiendo
sin duda, tienes razón, pues sí, sí. Tan es así que pues los discursos mismos de la campaña, ¿verdad?, del presidente Trump fueron tremendamente agresivos hacia México, y vaya que se requirió paciencia y habilidad, ¿verdad?, para pues no que terminara ese conflicto. Tienes razón, tuvimos recientemente una relación muy tensa, muy difícil. Y bueno, yo creo que en ese sentido no hay duda de que el tono de la administración presidente Biden pues es mucho mejor.
Sí, sin duda. Lo malo y la mala noticia, Enrique, es que estamos viendo que, como bien dices, también allá en Estados Unidos las elecciones están al orden del día y es parte de la agenda casi casi de todos los días. Parece que no está muy fortalecido el gobierno de Biden y su popularidad tampoco, y ya vimos lo que pasó en Virginia, y pues no nos extrañe que de repente el señor Donald Trump vuelva, ¿eh?
Sí, no, no, yo creo que esa es la preocupación principal de ellos. Muchos de los republicanos quieren el apoyo del presidente Trump, aunque no coincidan con él, y entonces por eso también tienden a ser radicales, tienden a boicotear los arreglos. Y sí, ya para efectos prácticos, ellos ya están pensando en la próxima elección intermedia, donde pudieran o temen que los demócratas pudieran perder la mayoría en el Congreso. O sea, en eso están. Y bueno, pues yo creo por eso es muy importante estas pláticas con el entre Trudeau, entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, porque realmente los tres tienen mucho que ganar, porque somos parte de un bloque, de una región, y hoy en el mundo competimos por regiones, por bloques, y creo que el nuestro se tiene que afianzar. O sea que es una visita muy importante, sí, y esperemos que los mexicanos nos enteremos de lo que platiquen, ¿verdad? Que no nomás nos cuenten, nos enseñen la foto, sino de qué se trató realmente la conversación.
Eso va a estar más interesante todavía, lo que se abordó y que no necesariamente queda contemplado en un documento, que seguramente lo emitirán. Pero muy bien, Enrique, estaremos atentos. Un fuerte abrazo.
Gracias, Mario, abrazo, buena semana.
Gracias, igualmente, buena semana. Son las 7:58 aquí en Enfoque Noticias. Hacemos una pausa y regresamos con el resumen de la información más importante hasta este momento con mi compañera Fabiola Reza. Volvemos.
En Estéreo 100, la información también es nuestra misión. Transmitiendo desde Prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. 0100, 180 mil watts de potencia en 100.1 FM y 50 mil watts de potencia en 1000 AM. XHMM FM y XEOY AM. 0100, emisora integrante de NRM Comunicaciones.
Enfoque Noticias, en resumen.
Auditorio de Estéreo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM, son las 7:59, 5 grados la temperatura en el poniente de la Ciudad de México. La Secretaría de Salud informó que en la última semana se registró una reducción de 7% en casos de COVID respecto al periodo previo. A nivel nacional, la red hospitalaria registra también 89% menos ocupación en comparación con el pico máximo de la pandemia en nuestro país, que fue en enero. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que a partir de este viernes 19 de noviembre se abre el preregistro para vacunar contra el COVID a todos los adolescentes de entre 15 a 17 años del país, sin importar su condición de salud. Recuérdelo, es el preregistro y la página es mivacuna.salud.gob.mx. 8:00 AM, el rector de la UNAM, Enrique Graue, convocó a los cuerpos colegiados de las diversas entidades universitarias a hacer las adecuaciones necesarias para acelerar el retorno seguro a las aulas, ya que los indicadores de la pandemia del COVID transcurren a la baja y existe una cobertura de vacunación cercana al 90%. Y de un momento a otro, el presidente López Obrador se reunirá en Palacio Nacional con un grupo de legisladores para agradecerles la aprobación del presupuesto del 2022. El mandatario destacó que con ese presupuesto se beneficiará de manera directa a más de 25 millones de familias. Y por cierto, en entrevista con Enfoque Noticias, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que Morena deberá reactivar el diálogo con las demás fuerzas políticas si pretende impulsar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Escuchemos un fragmento de esta entrevista. Usted la puede consultar completa en nuestra página enfoquenoticias.com.mx.
Bueno, mire, ahora mismo se ha demostrado que Morena no tiene expertise para construir acuerdos. Nosotros siempre vamos a dialogar, porque no podemos asumir el mismo papel que criticamos. Es la oportunidad de cuándo abordar cada reforma. Si usted me dice que si ahorita se va a votar, pues no, ahorita no se votaría, mucho menos en medio del proceso electoral del 2022. Lo diría yo al revés.
A ver.
Ahorita está muerto y
está muerto.
Revivirlo.
Aumentó a 2 el número de muertos por la explosión en la colonia Pensil de la alcaldía Miguel Hidalgo. La víctima es un hombre de 82 años que se encontraba en el hospital Rubén Leñero y presentaba quemaduras en el 90% del cuerpo. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el paquete bipartidista de infraestructura por un valor de 1.2 billones de dólares. Es el más ambicioso en medio siglo para Estados Unidos. Con ese plan se construirán carreteras, puentes, transporte público, aeropuertos, una red de carga para vehículos eléctricos y se expandirá la banda ancha. Y por el aumento de contagios y hospitalizados por COVID, Ámsterdam canceló todas las celebraciones previstas para el año nuevo. La alcaldesa Femke Halsema consideró que no es responsable continuar con los preparativos ante la incertidumbre de la nueva ola de la pandemia en los Países Bajos y en Europa. Además, el Parlamento neerlandés debatirá la posible introducción de un pase COVID que impedirá que personas no vacunadas entren a restaurantes o a diversos eventos. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. La temperatura en el poniente de la Ciudad de México es de 6 grados, ya sensación térmica de 5. Otras partes de la capital registran temperaturas de 8 grados a las 8 de la mañana con 3 minutos. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González, quien transmite desde el Tianguis Turístico de Mérida 2021. Today, like it's the last night, we won't need to cry, but we know it's alright, 'cause I'm with you, and you're with me. Butterflies, butterflies, we were meant to fly, you and I, you and I, colors in the sky, we could.
Enfoque Noticias con Mario González por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Cómpralo hoy mismo.
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
En el Buen Fin, tu mejor regalo está en La Comer y Fresco, porque en nuestras tiendas y en lacomer.com te regalamos 300 pesos por cada 1000 de compras acumuladas en vinos y licores. Aprovecha esta y muchas ofertas más en el Buen Fin.
¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Excepto cervezas y Don Julio. Evite el exceso. Hasta noviembre 16.
La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas. Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx. Todos los derechos para todas las personas.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Brasiloca, repara, resana, rellena, une, sella, fija, aísla y mucho más. ¡Es una locura!
Entendiendo la política con Sabino Bastidas.
Sabino, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte. Un abrazo hasta Mérida. Qué envidia, qué rico.
Aquí andamos, hombre, sufriendo. No, hombre, está precioso el clima. La verdad que está maravilloso. Y ojalá que sí sea un buen impulso para el turismo mexicano. Oye, pero hablemos del impulso que implica, ya lo decía el presidente, para 25 millones de familias el presupuesto de egresos de la federación y todo lo que significó la negociación o la ausencia de negociación en el Congreso, Sabino.
Sí, yo creo que es muy interesante que no pasemos por alto. Hay muchos temas en el presupuesto, creo que hay que irlos desarrollando. Pero no quiero pasar por alto el tono, Mario. Vivimos en sociedades que han convertido el discurso de lo políticamente correcto en el eje de nuestra conversación pública. Uh-huh. Que tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del género, con el tema de las razas, con las minorías. Tú cometes un error en un medio de comunicación, ya no digas siendo un político, y se te viene encima las redes y la sociedad y la crítica porque eres poco propio en la conversación pública. Uh-huh. Pero vimos una conversación en la Cámara de Diputados durante estas 120 horas de discusión del presupuesto y antes, desde el análisis de la comparecencia de Lorenzo Córdoba también para el tema del presupuesto, que vale la pena detenernos. La verdad es que yo vengo siguiendo el Congreso quizá desde las 53 legislaturas de una forma u otra. He visto todo bien el Congreso y he visto analizado el Congreso en momentos muy delicados de nuestra transición a la democracia. Los mexicanos hemos visto todo en la Cámara. Hemos visto caballos entrando al recinto, hemos sí. visto legisladores con cara de cochino, hemos visto legisladores que duermen durante 48 horas para evitar que se dé una toma de posesión. Hemos visto todo, hemos visto mantas, hemos visto muy muy bajos debates, pero este debate del presupuesto en particular me llamó la atención y no quiero pasar por alto ni quiero normalizarlo. Creo que fue un debate verdaderamente soez, fue un debate muy grosero, fue un debate... Está siendo una legislatura muy poco constructiva, muy poco creativa. Hay mucho rencor, se nota odio. Uh-huh. Se ve odio en la Cámara. No es nada más el sentirse derrotados. Los ganadores están siendo muy soberbios. La oposición está muy desarticulada, muy desorganizada. Y vimos groserías y descalificaciones en pancartas. No repetiré ningún adjetivo y ninguna de las palabras en este comentario, ni ninguno contigo. Pero, por ejemplo, este intercambio entre Marisol Gacé y Olga Espinosa, Marisol Gacé de Morena, Olga Espinosa del PRD, en donde se intercambiaron ahí adjetivos y se levantaron ahí mantas. Me parece que ya estamos pasando un braille en donde no se es creativo, no se es original, donde no se están escuchando las bancadas. Me parece que la bancada en el poder, que le pedía a la oposición apenas modificar menos de un 2,8% del presupuesto con tres o cuatro propuestas, pues a lo mejor valdría la pena o valía la pena en aras de construir puentes con las oposiciones. No hubo ningún deseo de escucharlo, ni el más mínimo interés. Pero del otro lado no vimos casi en nadie, déjame salvarlo así, casi en nadie argumentos de fondo, temas de fondo. Eran descalificaciones, un discurso de poco generoso, donde no está abierto a las ideas. Yo no sé si tú o alguien que nos escucha, que no sea diputado federal, o algún intelectual, un académico, un científico, alguien realmente le pasa por la cabeza o tenga el más mínimo deseo de ser parte de eso, de representar a los mexicanos así, y preguntarnos si realmente así somos. Y realmente este Congreso o esta Cámara entonces es muy representativa de la mayoría de los mexicanos, pero lo que vimos, yo no lo he visto ni en asambleas sindicales, ni asambleas de colonos, ni asambleas universitarias, al margen de puritanismos, no, insisto, no se trata de que te espante algo. Lo que noté ahora es que la polarización que se dio en la 64 legislatura, que ahí estuvo, ahora está derivando en francamente un discurso de odio, de rencor. La expresión de un legislador hacia Lorenzo Córdoba, en donde se voltea y le dice: Igualado, no me toques, me pareció indigno de un país que debemos integrar para salir adelante.